En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza El Enfoque, 4 horas de radio que se convierten en tertulia a partir de las 10 de la noche. Escucharán las voces de Eurico Campano, de Carmen Remírez de Ganuza y de José Marcos. Eurico, Carmen y José saben que se dirigen a una audiencia, la de Onda Madrid, la del Enfoque, una audiencia audaz, inteligente, educada. If I were... Mientras que el coronavirus infectaba a una mujer, un hombre a metro y medio de ella abría un libro de Carmelo Iribarren en el que está escrito un poema que se titula Madrid, metro, noche. Gente exhausta, con la vista clavada en el suelo, preguntándose por la vida, la de verdad, porque no puede ser que sea solo eso. Después de leer el poema, el hombre decidió salir a la calle. Mientras el coronavirus espantaba la mirada de una viejecita que sesteaba el sol del mediodía, vio a dos jóvenes besarse con las manos unidas. La vida era eso que pasaba mientras el mundo se derretía y los cerebros espantaban la luz y la razón. Aburrido, aquel hombre entró en el bar, el de todas las mañanas. La misma gente, los mismos parroquianos, pero más callados, pendientes de la televisión. «Puedes cambiar de canal», le dijo al dueño. Da igual lo que pongan, todos hablan de lo mismo. El hombre, nuestro hombre, suele beber café por la mañana, pero hoy ha hecho una excepción. Niño, ponme un carajillo, si se va a acabar el mundo que sea bebiendo y me coja a tono. El licor mezclado con la cafeína lo remitió a la infancia en la que su abuelo bebía café recalentado con coñac León, a un lugar en el que los niños creían y crecían al ritmo con que lo hacían las bestias que ayudaban a vivir, alaban los campos y calentaban las casas con el sudor del trabajo. A un tiempo pasado en el que las manos se lavaban poco, porque el agua era un lujo. Entonces no había más virus que el de la pobreza y el resentimiento. En la calle, en la misma fachada de una sucursal del Banco de Sabadell, leyó que alguien había escrito con letra rabiosa y desesperada: contra el patriarcado y toda autoridad. No supo relacionar la leyenda con la cuenta de infectados que la televisión iba contando con la misma alegría con que dan los números premiados de la lotería de Navidad. Al volver a casa, vio de nuevo a la pareja de jóvenes, pero ahora discutían. Entonces escuchó que él decía: ¿pero tú vas en serio o no? Y la chica reía cada vez que el muchacho le repetía la pregunta. Y pensó enseguida: con la que está cayendo y estos dale con el amor. En la plaza, un grupo de testigos de Jehová, conscientes de las obligaciones que la actualidad marca, regalaban un libro titulado ¿Cómo calmar el estrés? Y entonces el hombre, nuestro hombre, quiso finalizar el paseo y volver a su casa. Pero antes compraría pan. Entró a un supermercado en el que los carritos colmados de comida guardan su turno pacientemente para que los despachen en las cajas. Los carritos, manejados en su mayoría por personas mayores, avanzaban lentamente. No valía la pena esperar tanto por una barra de pan y decidió marcharse mientras pensaba que también los supermercados, llenos de gente, se han convertido en zonas de riesgo para el bolsillo, la salud y la razón. Y ya en casa se apercibió de que alguien había quitado la señal de su libro y que ahora estaba colocada en unos versos lastimosos y certeros. Con los días contados, chaval, así vivimos todos, esperando que nos tachen de la lista, distrayendo la espera con tragos y canciones. No hay más. Puedes llorar o morirte de risa, como prefieras. Y entonces pensó en la mujer con coronavirus y esta manía que tienen algunos de tocar los libros que no son suyos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues ha sido un día como el de ayer, un día de muchas comparecencias por parte de la Administración y queda todavía la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esperamos darles en directo, que se ha reunido esta misma tarde por videoconferencia con el Consejo Europeo para abordar la crisis del coronavirus. Estamos ya en el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una reunión para tratar de unificar una respuesta común al coronavirus. Esta mañana la comisaria comunitaria de Sanidad, Stella Kyriakides, ya ha pedido que los Estados miembros contengan de manera agresiva el avance de la enfermedad para ganar tiempo. Pero también se han abordado en esta reunión las consecuencias económicas de este virus y es posible que entre las medidas que se hayan concretado figure la posibilidad de no computar el déficit del gasto que genere la gestión de la enfermedad. El jueves, de hecho, se celebrará en la Moncloa una reunión con sindicatos y empresarios y se concretarán ayudas a las empresas. También este jueves se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario por si hay que tomar medidas adicionales según la evolución de los contagios. Entre las dudas a esta hora está saber si se tomarán otras iniciativas para evitar contagios en el transporte público madrileño y si se suspenderán las fallas de Valencia. El límite para decidirlo era esta misma tarde. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a partir de las 8:30 de la tarde.
Y estaremos contigo a partir de esa hora. Noelia Ontoria. También anuncian más medidas el Ayuntamiento de Madrid. Han comparecido, están compareciendo el alcalde y la vicealcaldesa en el consistorio. Está Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Paquete de medidas extraordinarias con un límite temporal. Se garantiza la conciliación, sobre todo de cara a mañana con cierre de colegios, con una flexibilidad horaria para los trabajadores municipales. Son más de 37.000. Teletrabajo para sectores concretos en los que sea posible y el cierre de centros culturales y teatros con reducción de todas las actividades es lo que se anuncia, además todo de aplicación inmediata, además de reducir la afluencia en ventanilla con una atención directa a través de una cita previa. Se pone a disposición de la información telefónica de Sanidad también Línea Madrid, el servicio de Línea Madrid, y la vicealcaldesa acaba de garantizar el abastecimiento a toda la ciudad a través del gran mercado de Mercamadrid. Se garantiza además la alimentación tanto a mayores como a escuelas infantiles que han sido cerradas en estos momentos. El alcalde José Luis Martínez Almeida responde a las preguntas de los periodistas. Le escuchamos en directo.
Se les recuerde en la ciudad de Madrid, que diariamente se les recuerde, pero que anualmente se haga un acto. Desgraciadamente no es el acto al que estamos acostumbrados que haya cada año, pero eso no quiere decir que creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid acierta haciendo un acto de homenaje.
En directo el alcalde de Madrid, en directo en el Palacio de la Moncloa. Volveremos cuando comparezca el presidente del Gobierno. Son las 7:07, se lo está contando Onda Madrid en el Enfoque.
Para aquellas zonas de transmisión significativa, les recuerdo Comunidad Autónoma de Madrid, Vitoria-Labastida y La Rioja, se suspenden todas las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 1.000 personas, con una afluencia superior a 1.000 personas. Y todos aquellos eventos de ocio, culturales y similares, con una afluencia de menos de 1.000 personas, se reducen a un tercio del aforo, para permitir que no haya una masificación excesiva de personas en estos espacios cerrados.
Lo último que tenemos que contarles de la afección del coronavirus es que Sanidad ha prohibido los actos con más de 1.000 personas en Madrid, Vitoria, Labastida y La Rioja. Veremos qué dice Pedro Sánchez de las fallas de Valencia y que los eventos multitudinarios, como les digo, las fallas, se van a estudiar caso a caso, aunque la decisión se habrá tomado ya seguramente a esta hora de la tarde. Los casos de COVID-19 alcanzaban esta tarde 1.633 en España. Son datos que explican las medidas para contener la epidemia que ha preparado el Gobierno de España en colaboración con las autonomías más afectadas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado tras el Consejo de Ministros del martes un nuevo paquete de prevenciones que se suman a las que se decretaron el lunes. Además, La Rioja se une a Madrid, Vitoria y Labastida como zona de alta transmisión.
¿Puede que mañana tengamos que tomar medidas provocadas por una situación cambiante? Sí. ¿En las comunidades autónomas que he calificado de transmisión significativa? Sí, o en otras. Y esto va a ser así hasta que no venzamos esta situación.
Hasta que no venzamos esta situación. No se trata de preocupar ni de alarmar gratuitamente, pero han de saber que los datos que acabo de darles de 1.633 infectados, muchos corresponden a personas que contrajeron el virus hace 4 o 5 días, lo que quiere decir que la cantidad real es bastante mayor de la que acabo de darles y que está registrada oficialmente. Otro asunto, el acaparamiento de alimentos en los supermercados. Cada cual puede hacer lo que mejor le parezca, pero no se va a producir desabastecimiento alguno, de ninguna de las maneras. No tiene sentido almacenar comida porque no va a faltar, ni se van a cerrar los súper, ni se va a ver afectada la cadena de distribución. Ténganlo en cuenta y actúen como consideren conveniente. El presidente de Mercadona, Juan Roch, el mayor empleador de este país con 90.000 trabajadores en plantilla y uno de los empresarios más importantes de España, ha mandado este martes un mensaje de calma ante la alarma que está generando el virus, sobre todo después de que las compras impulsivas se produjeran ayer y hoy en muchas tiendas en Madrid.
Yo, desde aquí, lo que quiero dar es el mensaje de que actuemos todos con normalidad, con prudencia. Y sobre todo, que racionalicemos el miedo. Lo peor que nos puede pasar es el miedo. Y que confiemos en los expertos sanitarios que tenemos y son muy, muy profesionales. Tenemos que confiar en ellos. Y gestionar racionalmente nuestro miedo y pronto todo va a volver a la normalidad.
Juan Roch, el presidente de Mercadona, quizá algo más que un gran empresario, a tenor de las declaraciones que acabamos de escuchar y la petición de que gestionemos con cierta lógica nuestros miedos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España, el mundo y Madrid y su comunidad con Javier Mar Domingo. Más medidas para frenar el coronavirus.
El gobierno ha aprobado un real decreto en el que se reconoce a los contagiados o personas en cuarentena como bajas médicas, es decir, seguirán cobrando su salario. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Hasta ahora estas personas estaban en un régimen de incapacidad temporal por contingencias comunes y esto tiene unos efectos, a la hora de las retribuciones que van a recibir y quién se hace cargo de las mismas.
Además, incluye medidas para facilitar el teletrabajo o evitar despidos. También el Congreso y el Senado van a cerrar durante una semana después de haber dado positivo el diputado de Vox y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.
Medidas también en el transporte de Madrid.
Se van a desinfectar todos los servicios de transportes como metro, autobús o cercanías a diario. No se aplica la medida, eso sí, en taxis o vehículos VTC. Hoy ha hablado, por cierto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha hecho un llamamiento a la calma.
Madrid es una ciudad con todas las garantías y preparada. Por eso apelamos al contrastado civismo y sentido solidario de los madrileños, a su sentido de la responsabilidad, para juntos poder superar esta situación de la que saldremos todos unidos.
En la Comunidad de Madrid hay casi 800 positivos y más de 20 fallecidos.
Y fuera de España, China se recupera.
El presidente del país ha dicho, tras visitar la región de Wuhan, que la epidemia está bastante controlada. De hecho, hoy solo se han registrado 19 nuevos contagios en todo el país. Por cierto, también en China hoy se ha sabido que un hombre de 100 años de edad y con patologías previas se ha curado.
Hay más asuntos, como por ejemplo que Partido Popular, Ciudadanos y Vox rechazan crear una comisión de investigación al rey Juan Carlos.
Comisión que pidió crear el Grupo Plural del Congreso y Esquerra Republicana y que apoyaba Unidas Podemos. Se pretendía investigar los pagos que presuntamente Arabia Saudí hizo al rey emérito tras la construcción del AVE a la Meca.
El gobierno recupera a Carmen Montón,
que fue ministra de Sanidad apenas 3 meses tras la moción de censura a Mariano Rajoy y tuvo que dimitir tras detectarse irregularidades en su máster. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy que sea nombrada observadora permanente ante la Organización de Estados Americanos.
El Bigotes apunta a Juan Cotino en el juicio de la Gürtel.
Asegura que el expresidente de las Cortes Valencianas fue quien manejaba todo lo referente a la visita del Papa en 2006. Además, el considerado cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco, ha reconocido que cobró por organizar parte de esa visita 250.000 euros.
Parricidio en San Blas.
Un hombre de 58 años ha sido detenido acusado de matar a su madre de 87. Los servicios de emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer, que tenía un fuerte golpe en la cabeza.
Y por fin reabierta toda la línea 4 de metro.
Ya está operativa en todo su recorrido tras la reapertura parcial el pasado viernes de las estaciones de Argüelles y de Avenida de América. Los trabajos de renovación que faltan por hacer no van a influir en el servicio.
En fin, el coronavirus hace que demos un salto de la actualidad general a la actualidad deportiva, pero estamos prácticamente en el mismo lugar. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos hablando de lo mismo. Escribió Galeano que jugar al fútbol sin público es como bailar sin música, pues eso es lo que hay al menos las dos próximas semanas, o eso es lo que hay como poco, porque el sindicato de futbolistas y algunos clubes piden la suspensión de todas las competiciones. De momento, este martes ya pasará la historia por jugarse un partido de Champions sin nadie, el Valencia-Atalanta, que arranca a las 9. Tampoco hay nadie en el Eibar Real Sociedad de Liga aplazado, que ha empezado a las 8, y a esta hora sigue en el aire el Inter-Getafe del jueves. Incluso se ha especulado con que mañana las autoridades británicas deciden si echan el candado a Anfield. Eso con 3.000 hinchas del Atleti dando vueltas por las calles de Liverpool. De momento no pasa de ser un rumor y todo apunta a que sí se va a jugar ese partido con público. Además, la segunda B y la tercera también serán a puerta cerrada. El fútbol madrileño se aplaza 2 semanas, de preferente para abajo, y las medidas afectan a todos los deportes. Por ejemplo, hay un clásico de baloncesto el día 22 que también se va a jugar sin público y se suspenden todas las actividades deportivas en las que participen más de 1.000 personas. Si son menos de esa cifra, habrá que limitarlas a un tercio de su participación. Luego ponemos en orden todas las noticias, que además se van actualizando constantemente, y sacaremos tiempo también para la última hora del Liverpool Atlético de Madrid de mañana.
Gracias, Rodrigo. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas.
El día de hoy está muy bien, ¿eh?
Y muy caluroso, y mañana más.
Bueno,
tenemos una subida de temperaturas que es inusitada para estas fechas.
Venga calor contra el virus, ¿eh?
Mira, eso sí es bueno, se lo comentaba antes a Nieves, que viene bien además ponernos un poquito al sol estos días, porque eso nos recarga, es una forma de tomar vitaminas directamente, porque así asimilamos vitamina C, D y E. Y eso viene muy bien, y es cierto, las temperaturas elevadas son malas para los virus, pero malas para el propio virus, no para las personas que lo padecen. Así que mañana, bueno, pues un poquito más de temperatura para ayudarnos un poco en esta lucha. Hoy hemos llegado a 23, incluso 24 grados en algunos puntos de la comunidad. Bueno, pues mañana sube un poco más el termómetro. Mañana ya vamos a pasar de los 25 en casi toda la comunidad. Hablamos de que podríamos tener, en unas fechas en las que todavía estamos arrancando marzo, seguimos en invierno, recordémoslo, pues vamos a tener temperaturas que serían más propias de finales de mayo o del mes de junio, es decir, máximas de hasta 26 o 27 grados. Y hoy hemos tenido sol, mañana vamos a tener algo de nubes. Nubes entrando desde el sur, pero simplemente de esas nubes altas que no nos dejan precipitaciones. Lo decía, mucho calor mañana para las fechas, pero ojo, este calor acumulado, el viernes seguramente nos trae alguna sorpresa en forma de precipitaciones, algún chaparrón, incluso algo de granizo. Lo veremos.
Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la DGT. Marina Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora podemos hablar ya de normalidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. No van a encontrar retenciones ni de entrada de la capital ni tampoco de salida. Y también se circula con total fluidez en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Son las 8 de la tarde y 17 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 de la tarde y 20 minutos. Hay una pregunta que estamos haciendo desde Primera hora de la mañana, la hace mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. ¿Qué le parece la suspensión de las clases por el coronavirus en todos los centros educativos? ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Cree que es necesario? ¿Cree que es una medida exagerada? Su respuesta en www.ondamadrid.es. Ondamadrid.es. Estamos pendientes de la evolución del coronavirus en nuestro país. Ya hay más de 1.600 casos y 36 fallecidos fuera de nuestras fronteras. La situación no es mejor. En Italia, Francia y Alemania también hay más de un millar de infectados. Por ello, se ha celebrado por videoconferencia una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. El presidente Pedro Sánchez comparece desde la Moncloa. Estamos a la espera de que eso ocurra en los próximos minutos. De nuevo, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, estamos a la espera. Ya ha entrado el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y nos han dicho que en breve, en unos minutos, comparecerá el presidente del Gobierno. Nos tiene que concretar si se han decidido medidas extraordinarias económicas para paliar los efectos del coronavirus en todos los países de la Unión Europea o si bien esas medidas vendrán a través de una flexibilización del déficit para los países mientras dure esa crisis. Serían los acuerdos más importantes que se habrían tomado en esa reunión por videoconferencia. Ahora nos lo explicará todo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Enseguida volvemos a la Moncloa. Noelia, el Gobierno intensifica las medidas para contener el virus. Se suspenden los vuelos desde Italia, también los viajes del Imserso. La Liga se va a celebrar durante 2 semanas a puerta cerrada y se prohibirán eventos que congreguen a más de 1.000 personas en La Rioja, Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida. Nos cuenta todo Marta Zúñiga.
El Gobierno prohíbe los vuelos directos entre Italia y los aeropuertos españoles desde esta medianoche y hasta el 25 de marzo. Se trata de limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Además, se suspenden, explica el ministro Salvador Illa, los actos cerrados de más de 1.000 personas en las zonas más afectadas.
Para aquellas zonas de transmisión significativa, les recuerdo Comunidad Autónoma de Madrid, Vitoria, La Bastida y La Rioja, se suspenden todas las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 1.000 personas, con una afluencia superior a 1.000 personas. Y todos aquellos eventos de ocio, culturales y similares, con una afluencia de menos de 1.000 personas, se reducen a 1/3 del aforo, para permitir que no haya una masificación excesiva de personas en estos espacios cerrados.
Se suprimen todos los viajes del programa de turismo social del Imserso durante un mes.
Una suspensión de todos los viajes del Imserso. Por un periodo de un mes, para evitar también los desplazamientos de un conjunto de población pues frágil para lo que se refiere a este tipo de enfermedad.
Se decreta jugar a puerta cerrada los eventos deportivos de las próximas 2 semanas por el coronavirus. Todas las medidas están encaminadas a no ir, ha dicho Illa, al escenario de Italia. El ministro de Sanidad pone a China o Corea del Sur como ejemplos de países que pueden contener los casos tomando las resoluciones oportunas.
Son las 8:23 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Además, se ha aprobado un real decreto, sépanlo ustedes, para que las bajas laborales de personas en aislamiento preventivo se consideren enfermedad profesional, de manera que sus nóminas no se vean afectadas. En cualquier caso, el Ejecutivo va a aprobar el jueves más medidas de carácter económico. Nos da los detalles Elena Arribas.
El real decreto aprobado por el Gobierno reconoce que tanto las personas contagiadas por el virus como las que están en cuarentena se encuentran de baja por enfermedad profesional, no por enfermedad común, de modo que van a cobrar más desde el primer día y va a ser el Estado quien lo sufrague. Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Aquellas personas que estén en aislamiento preventivo por razón de haberse contagiado del virus se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo. Hasta ahora, estas personas estaban en un régimen de incapacidad temporal por contingencias comunes y esto tiene unos efectos, a la hora de las retribuciones que van a recibir y quién se hace cargo de las mismas.
El jueves el Gobierno aprobará un plan de choque con medidas más concretas para las empresas que estén siendo ya perjudicadas por esta crisis, medidas para facilitar el teletrabajo y para evitar que haya despidos. Ante el cierre de colegios, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el Ejecutivo va a proteger a las familias.
Que protejan también la necesidad de que uno de los progenitores o el progenitor, en caso de familias monoparentales, tenga que quedarse al cuidado de esta persona y por tanto, que eso no perjudique ni su vinculación laboral ni su desarrollo profesional.
Además, está previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros una moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos en determinadas zonas geográficas.
8 y 24, el diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, es uno de los 1.600 casos que han dado positivo en España por coronavirus. Es un hecho que conocemos dos días después de que el partido celebrara un acto multitudinario con 9.000 personas en Vistalegre y por el que el partido ha pedido perdón. Ese positivo de Ortega Smith ha hecho que la dirección de Vox haya impuesto el teletrabajo a sus 52 diputados. Esto ha provocado, en parte, que la mesa del Congreso tomara una decisión, la suspensión de la actividad parlamentaria durante esta semana. Solo se va a mantener la comparecencia del jueves del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nos lo cuenta Flor Carazo.
El pleno de esta semana se aplaza, pero no por razones sanitarias. El motivo, la ausencia de los 52 diputados de Vox, que han decidido marcharse esta mañana tras conocer que Javier Ortega Smith ha dado positivo por coronavirus. Y es que todos han compartido espacio físico el pasado fin de semana por la celebración de la Asamblea General del partido. Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
Por prudencia y por recomendaciones sanitarias han considerado no asistir. Y esto reduce la legitimidad democrática de las decisiones y de las votaciones que podríamos tomar esta semana en la sesión plenaria.
Sí se mantendrá la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en comisión el jueves. Además, ese día se volverán a reunir la mesa y la junta de portavoces para organizar la actividad parlamentaria de la próxima semana. El Senado ha adoptado las mismas medidas que el Congreso.
Y dejamos ya el asunto del coronavirus y sus consecuencias y nos ocupamos del juicio del caso Gürtel por la visita del Papa a Valencia. Hoy Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, ha señalado directamente al expresidente de las Cortes Valencianas y ha asegurado que era Juan Cotino, el responsable de los amaños en los contratos para organizar la visita de Benedicto XVI. Informa Lupe Ortiz.
Quien lo decidía todo era Juan Cotino por indicación de Francisco Camps. Así de rotundo ha señalado El Bigotes al expresidente de las Cortes Valencianas y al expresidente de esa comunidad como responsables de los amaños y fraudes que se juzgan. En cuanto a él mismo, pese a ser uno de los 13 que han pactado con la Fiscalía, dice que solo se arrepiente de no haber cometido, tira de ironía, delitos como los juzgados en el proceso independentista de Cataluña, porque le iría mejor.
De algo realmente me arrepiento, y me arrepiento mucho, señoría, es de no haber convencido a correr la independencia de la Comunidad Valenciana, porque hoy yo estaría esperando y viendo cómo el gobierno cambia las leyes para mí, y además estaría en mi casa cuidando de mis seres queridos. Y además sería un héroe, prácticamente.
Uno de los empresarios implicados, Óscar Fragio, que se ocupó del sonido de los actos organizados por la visita de Benedicto XVI, ha dicho que le pidieron que inflara las facturas.
Y en esas cantidades sí es cierto que se nos pide, en una conversación que tenemos Pablo Crespo, mi hermano y yo, donde se nos pide que infláramos las facturas. Bien. Y ahí se inflan esas facturas.
Las declaraciones oídas hasta el momento perjudican a Cotino, que espera en el banquillo su turno para explicarse. La Fiscalía solicita para él 11 años de prisión.
8 y 27, vamos ya con la crónica internacional con Paz Guadamillas. En China y Corea del Sur remiten los casos de coronavirus, mientras que Italia afronta su primer día de restricciones generales.
En China se han registrado 19 nuevos positivos frente a los 40 de ayer. En Corea del Sur se contabilizan 131, la menor cifra en dos semanas. En Italia se han extendido a todo el territorio las restricciones sociales y de movimiento que hasta ahora se habían aplicado en Lombardía y otras 14 regiones del norte. Desde la Unión Europea, la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha señalado que las actuaciones de los Estados miembros en las próximas semanas serán críticas.
Los Estados miembros deben centrar los esfuerzos para contener el virus, particularmente donde hay pocos casos. Ralentizar el virus debe ser nuestra principal prioridad para ganar tiempo, para que los sistemas de salud funcionen de forma efectiva y para que avance la investigación. And for research and
development to advance. Turquía busca actualizar su acuerdo migratorio con la Unión Europea.
Ayer ambas partes acordaron en Bruselas abrir un proceso de consultas para aclarar cómo se está aplicando el acuerdo migratorio por el que Ankara se comprometió a mantener en su territorio a demandantes de asilo a cambio de 6.000 millones de euros. Hoy el gobierno turco ha anunciado que quiere adaptar el pacto a la situación actual del conflicto en Siria.
Comparecencia del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Vamos ya hacia el Palacio. Noelia Ontoria, adelante, buenas tardes de nuevo.
Y escuchamos ya al presidente del gobierno.
Comparecencia de prensa. Como todos ustedes saben, acabo de participar en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado por videoconferencia. Hemos abordado la crisis del coronavirus COVID-19 Y puedo adelantarles que en los próximos días la Comisión Europea y también el Eurogrupo anunciarán distintos paquetes de medidas económicas y financieras conjuntas. Pero sobre Europa, si les parece, les hablaré más adelante. Como saben, nos encontramos ante una emergencia sanitaria global que afecta ya a más de 101 países y que requiere, por tanto, de una respuesta coordinada y multilateral. Esta emergencia tiene una dimensión sanitaria, como es obvio, es a la que estamos prestando la principal atención, el cuidado y la protección de las vidas de nuestros compatriotas y, en particular, de las personas mayores. Pero también tiene una dimensión económica que se ha tratado hoy en el Consejo Europeo Extraordinario por las consecuencias que la crisis sanitaria está teniendo en la producción, en la distribución, en el transporte y también en las finanzas de las mayores economías mundiales. Ante una emergencia global, como he dicho antes, las respuestas eficaces deben ser también globales, internacionales, y es esa respuesta integral, a nivel global, pero también a nivel europeo y nacional, la imprescindible para vencer al virus. Permítame referirme en primer lugar a cómo estamos abordando desde el mes de enero la dimensión sanitaria del problema desde el Gobierno de España. Y comenzaré por explicarles los criterios seguidos en todo momento. El primero, lo ha dicho en multitud de ocasiones el ministro de Sanidad, ha sido confiar la dirección técnica a los expertos. Son los expertos científicos los que nos tienen que marcar el camino. Tanto los expertos de la Organización Mundial de la Salud, con quien tuve la ocasión el director de hablar en los pasados días, como los expertos también europeos y los expertos nacionales y autonómicos en nuestro ámbito propio. Todas las decisiones que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos. El segundo pilar ha sido el seguimiento continuo de la situación para adoptar decisiones proporcionales en cada momento. Esto es importante subrayarlo porque los escenarios no son estáticos, los escenarios son dinámicos y, en consecuencia, ha sido precisamente ese seguimiento diario, horario, lo que ha proporcionado el que el Gobierno de España y también el conjunto de administraciones públicas hayamos adoptado medidas de manera ágil y contundente. El tercero es la coordinación máxima. Saben ustedes que en nuestro sistema autonómico tenemos residenciadas en los gobiernos autonómicos las competencias de salud pública y, por tanto, esa coordinación es primordial con todas y cada una de las administraciones, en particular con las comunidades autónomas, y también esa coordinación a nivel europeo con nuestros socios, con el resto de Estados miembros. Finalmente, el cuarto criterio es el de la total transparencia informativa. Así ha regido la comunicación por parte del Gobierno y, en este caso, también por parte del Ministerio de Sanidad. Estamos, en consecuencia, ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar, y lo vamos a conseguir antes y con el menor daño posible si cada uno de los integrantes de la sociedad, desde la sociedad civil al conjunto de administraciones, asumimos nuestro papel. Y ese papel es, en primer lugar, que los expertos y los científicos nos asesoran las medidas y nos aconsejan las soluciones. En segundo lugar, los gobiernos y los responsables políticos debemos decidir y ejecutar en total coordinación entre distintas administraciones y en completa sintonía con lo que nos aconsejen los expertos científicos. En tercer lugar, la sociedad civil, a la cual hago un llamamiento, tanto a las empresas como también al conjunto de la ciudadanía, debemos cooperar siguiendo las recomendaciones que emanan de los expertos. En particular, corresponde al conjunto de la ciudadanía la responsabilidad de extremar las medidas de higiene, de seguir al pie de la letra las instrucciones sobre contactos sociales y primar la atención de las personas más vulnerables, que, como saben, son quienes tienen otras dolencias y menores defensas de salud. En coherencia con estas reglas, el Gobierno de España ha radicado la dirección de esta respuesta al coronavirus en el Ministerio de Sanidad. Y en este departamento se han creado distintos mecanismos de dirección y de coordinación que siguen siempre criterios dictados, insisto, porque esto es importante, por los expertos. En primer lugar, una comisión técnica de seguimiento que se reúne en el Ministerio de Sanidad dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Ustedes y el conjunto de la ciudadanía han sido testigo de ello porque hay ruedas de prensa por la mañana y por la tarde dando absoluta transparencia informativa a la evolución de la crisis de salud pública. En segundo lugar, los miércoles se ha venido manteniendo una reunión interministerial para reforzar la coordinación del Ejecutivo, del Gobierno de España, y se han programado de forma regular dos reuniones semanales, y a esto quiero darle especial relevancia porque la tiene, de la Comisión Interministerial del Sistema de Sanidad en nuestro país, para reforzar precisamente la estrecha relación existente entre el Gobierno de España y el conjunto de gobiernos autonómicos. Este es el mecanismo de seguimiento y de toma de decisiones que hemos venido registrando y desarrollando desde el primer minuto de la crisis, allá por el mes de enero. Y a través de este mecanismo se han venido adaptando y adoptando decisiones y recomendaciones que ustedes conocen y que están adaptadas a cada momento y a la gravedad que reviste el problema en cada lugar. Quiero, en consecuencia, enviar por ello un mensaje de confianza a todos los españoles, al conjunto de la ciudadanía, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Pero si quieren, voy a ser aún más claro, con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Permítame también que me refiera ahora a la respuesta de la dimensión económica, que sin duda alguna la tiene, de la emergencia que vivimos. La emergencia económica derivada de la crisis del coronavirus y, en consecuencia, de la respuesta que tenemos que dar el conjunto de instituciones y del sector privado. Sobre Europa y su respuesta a la que antes me referí al principio de mi intervención, indicarles que el Gobierno de España ha defendido una actuación coordinada, tanto sanitaria como también económica, y que he solicitado a las instituciones europeas que proporcionen mecanismos para dotar de suficiente liquidez a las pequeñas y medianas empresas que puedan sufrir como consecuencia del lado económico negativo de esta crisis de salud pública derivada del coronavirus. Es decir, hemos defendido ante el Gobierno de Europa, ante las instituciones europeas, que se proporcionen mecanismos para dotar de suficiente liquidez a las pequeñas y medianas empresas de nuestro continente y también de nuestro país en consecuencia. Asimismo, esperamos que para los países de la Unión Europea se puedan flexibilizar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en tanto en cuanto vamos a necesitar, lógicamente, restaurar las cadenas de suministro que puedan haberse visto afectadas, tomar medidas vinculadas con la política fiscal, sobre todo para reforzar ahora mismo la primera línea en esta lucha, en este combate, que es el sistema de salud pública. Se han puesto sobre la mesa otras ideas, hoy en el Consejo Extraordinario, de fondos europeos para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas afectados, por ejemplo, a los que han perdido sus empleos, que la Comisión nos ha prometido estudiará durante los próximos días. Y por nuestra parte, por parte del Gobierno de España, estamos trabajando desde hace ya semanas en la elaboración de un plan económico de choque contra los efectos de esta emergencia. Es sabido, y esto hay que cogerlo también con extremada cautela, porque evidentemente los datos económicos cambian diariamente como consecuencia de la evolución de la crisis de salud pública, es sabido que distintos organismos internacionales, como por ejemplo la OCDE, con quien he tenido la ocasión de poder reunirme hoy con el secretario general, el máximo representante y responsable de la OCDE, han realizado estimaciones cuantitativas del impacto económico de esta emergencia en cada zona geográfica. Todas las previsiones indican que será seria esa consecuencia, ese impacto, y en consecuencia que también será transitoria. Será contundente, será seria, pero también será transitoria. Como he dicho antes, resulta complejo hacer todavía una cuantificación económica mucho más precisa del impacto económico que tiene esta crisis, porque no tenemos una certeza y es cuál va a ser la duración de esta crisis. Sí sabemos que hay sectores que acusan ya sus efectos, como ciertos sectores de servicios y otros que pueden verse afectados en breve por la ruptura de la cadena de suministros, si es que esta finalmente se produjera. En cualquier caso, el jueves está prevista una reunión con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos, para sumarles al consenso en la respuesta a la emergencia económica concertando una serie de medidas que eviten daños irreparables sobre las empresas afectadas y también para mitigar, lógicamente, los efectos sobre los trabajadores, las trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios. Les anuncio que el plan de choque que está trabajando el Gobierno de España y que vamos, lógicamente, también a consensuar con los agentes sociales, incluirá medidas en cuatro grandes ámbitos que vamos a aprobar a lo largo de esta semana, también en línea, y esto es importante subrayarlo, con lo que se va a aprobar a nivel europeo por parte de la Comisión Europea y del Eurogrupo. Los cuatro ámbitos de actuación de este plan de choque serán, en primer lugar, la acción de dedicar recursos a proteger y a garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras. Vamos a apoyarles en esta situación difícil, compleja, facilitándoles la reducción de las jornadas laborales y mediante ayudas para el cuidado de menores derivados de cierres de centros educativos, como hemos visto en el día de ayer en algunas comunidades autónomas. Por tanto, proteger y garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras damnificadas, lógicamente, por las decisiones que se están tomando del cierre de centros educativos. En segundo lugar, medidas para garantizar el suministro y la producción de medicamentos y el acceso al material sanitario. En tercer lugar, medidas para proteger el empleo en sectores que sufran caídas temporales de demanda. Para ello, vamos a adoptar procedimientos de flexibilidad laboral para que las empresas puedan hacer frente a estas dificultades productivas o sanitarias sin recurrir a despidos mediante reducciones de jornadas o ajustes temporales. Y al mismo tiempo estaremos vigilantes para que nadie pueda hacer un uso inadecuado de este tipo de medidas en detrimento de los derechos laborales. En cuarto lugar, vamos a poner todo nuestro empeño y todos los recursos necesarios para apoyar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas del sector productivo de nuestro país. Pondremos en marcha líneas de crédito para facilitar liquidez a las empresas y adoptaremos medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas mediante aplazamientos y moratorias. No vamos a permitir que tensiones de liquidez temporal se vuelvan problemas de solvencia para nuestras empresas. Por tanto, esto es muy importante, muy importante. Vamos a dar un apoyo decidido en la liquidez al tejido productivo de nuestro país y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas. Y, finalmente, vamos a contemplar algunas medidas específicas en el ámbito del turismo y del transporte, que son dos sectores muy relevantes para el empleo de nuestro país, para la generación de riqueza y crecimiento en nuestro país y que están, lógicamente, siendo muy sensibles y vulnerables a la situación actual y que recibirán un apoyo específico. En definitiva, se trata, en general, de medidas y acciones meditadas, adaptadas a las dificultades que están surgiendo o las que podrán llegar a sufrir muchas de estas empresas en diversos ámbitos de la economía. Resulta capital que nuestro tejido económico resista a esta emergencia y que pueda relanzar su actividad en cuanto se supere esta fase más intensa de la crisis sanitaria. Insisto, van a ser medidas contundentes, económicas, van a ser medidas de apoyo firme y determinado a nuestro sector productivo y a los trabajadores y trabajadoras, pero también hay que ser conscientes de que esta es una crisis que esperemos sea temporal y que entre todos los países y también entre todas las administraciones podamos ponerle freno cuanto antes. Y antes de concluir, me gustaría hacer un par de reflexiones sobre lo que supone esta emergencia para nuestro país y sobre cómo debemos, a mi juicio, afrontarla. Miren, para vencer una amenaza sanitaria como el coronavirus se requieren dos condiciones. La primera es un sistema sanitario robusto, eficaz. Y la segunda es una respuesta unida, coordinada por parte de todos, de los expertos, de los responsables políticos, de las administraciones y del conjunto de la ciudadanía. Por fortuna, cumplimos la primera de las condiciones. Contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Contamos con 330.000 profesionales médicos y de enfermería que prestan sus servicios en 466 hospitales y 13.000 centros de atención primaria. Son profesionales numerosos. Contamos, y esto me gustaría reivindicarlo, con una ratio de médicos por habitante superior a la media europea. Y, sobre todo, están muy bien formados, son muy competentes y son muy capaces. Sostienen uno de los sistemas sanitarios más prestigiosos y eficientes del mundo, según todos los indicadores especializados. Son, en consecuencia, lo que he dicho antes, el escudo más seguro que tenemos contra las enfermedades comunes y también en caso de emergencia sanitaria como la que está sufriendo ahora mismo nuestro país. Son un motivo de orgullo como país y también una coraza de seguridad en situaciones como las que estamos atravesando. Yo, como presidente del Gobierno, quiero reconocer su trabajo y solidarizarme con su trabajo en estas semanas de tanta presión como, estoy convencido, están sufriendo. La segunda condición que les decía antes es dar una respuesta unida, coordinada, entre todos. Estamos ante una crisis sanitaria de grandes dimensiones y no caben soluciones individuales, compartimentadas. La emergencia nos afecta a todos y todos debemos hacerla frente unidos, porque depende de nosotros, depende de la dirección, de los expertos y de la unidad y la cooperación entre administraciones. Ante este problema no hay opiniones, no hay colores. Lo que vale es la ciencia, el saber. Debemos colaborar codo con codo y en este sentido me gustaría reivindicar, por ejemplo, el cómo el Gobierno de España ha coordinado distintas respuestas con gobiernos de distinto signo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco. Y también los ciudadanos, como he dicho antes, tienen un papel esencial a jugar. Cada persona, cada compatriota puede ayudar mucho a vencer la emergencia del coronavirus, siguiendo a rajatabla las recomendaciones de los expertos y de las autoridades. Cada persona que siga las reglas debe saber que está protegiendo a la vez su salud y la de sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, sus conciudadanos. Y antes de concluir, permítame que dedique unas palabras a los más importantes, a las personas afectadas por la enfermedad, para desearles una recuperación completa y rápida, así como también mostrar las condolencias del Gobierno de España con los familiares de las personas fallecidas a causa del virus. El Gobierno de España está y estará con todas ellas. Comenzaba mi intervención con una referencia a las personas que trabajan en primera línea, y lo hacía con orgullo, y quisiera terminar dirigiéndome a toda la ciudadanía española para asegurarles que el Gobierno de España, las comunidades autónomas y el conjunto de las administraciones públicas están cumpliendo puntualmente con su tarea, tomando medidas que generen certidumbre social y económica y una capacidad de reacción adecuada a la envergadura del desafío que tenemos por delante. Todos somos conscientes de que esta crisis, además de una cuestión de salud pública y también de incertidumbre e inestabilidad económica, está suponiendo una perturbación en los hábitos más comunes de nuestra sociedad. Pero de todo ello vamos a salir unidos y reforzados. A mí no me cabe duda. La sala de espera de un hospital no entiende de formas de pensar, ni de colores, ni de ideología, ni de género. El virus afecta a las personas sin preguntar dónde nacen, dónde viven y qué piensan. Este problema nos afecta a todos como país y como país, en unidad y en plena coordinación y cooperación, le estamos haciendo frente. Porque estos días, el ejemplo de coordinación de los poderes públicos de cualquier color ideológico, la lección de esfuerzo y de profesionalidad de los trabajadores sanitarios, de los servidores públicos en general, y el comportamiento intachable del conjunto de la ciudadanía española, reunida en torno al interés común, al interés general, demuestran una vez más que España, nuestro país, es un país capaz de afrontar los desafíos más difíciles con unidad y con garantías de éxito. Y ahora, lógicamente, quedo a disposición de los medios de comunicación.
Bueno, son las 8:47 minutos, una rueda de prensa de 18 minutos en las que ha destacado algunas ideas fuerza, claves, la confianza, la unidad y ese haremos lo que haga falta en el momento en que haga falta y en toda situación. Noelia Antoria.
Sí, lo importante de esta comparecencia es que ya ha adelantado las medidas económicas y para empresas que había pactado con sindicatos y empresarios, pero que se concretarán el próximo jueves en el próximo Consejo de Ministros, y entre ellas habrá ayudas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan retrasar los pagos de impuestos, también medidas para proteger a los trabajadores, a las familias, sobre todo trabajadoras que tengan que quedarse al cargo de los niños que en la Comunidad de Madrid dejan de ir mañana a las escuelas, y medidas para proteger el empleo en sectores en los que baje la demanda precisamente por esta crisis. Para paliar esa situación se necesita dinero, y ese es el dinero que el presidente del Gobierno ha pedido hoy a sus compañeros del Consejo Europeo. No ha dicho que esté aprobado, ha dicho que se va a estudiar, que hay que dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas que puedan sufrir el lado negativo de esta crisis, que se tiene que flexibilizar el déficit para que se pueda hacer frente a este nuevo gasto. Ha dicho dicho que esta crisis va a durar bastantes semanas, que va a tener una repercusión económica que se va a notar, pero que va a ser pasajera y que si contribuimos todos también los ciudadanos, siguiendo las instrucciones que nos están dando los servicios sanitarios de lavarnos las manos, no tener contacto con otras personas, pues que podremos entre todos superar la crisis. No ha querido dar más esperanzas que la de que esta enfermedad se puede superar, pero que tardaremos aún unas semanas. Y ahora están en el turno de preguntas. Mis compañeros quieren matizar algunas de las cuestiones que se han dicho esta mañana sobre la suspensión de algunos espectáculos deportivos, no deportivos, y sobre las medidas económicas que aún se tienen que aprobar el próximo jueves.
Escuchábamos al presidente del Gobierno.
En relación con el Gobierno de marzo y, en fin, un poco el planteamiento que has hecho de si el Gobierno llega antes o después, yo creo que, como he explicado en mi intervención, hay que distinguir dos dimensiones de la emergencia, ¿no? La primera es una dimensión sanitaria, que es la que más nos ocupa, la que más nos preocupa, en la que estamos volcando.
Bueno, lo fundamental está todo dicho y bien resumido por Noelia Ontoria. Son las 8:50, cuando sepamos exactamente si hay alguna referencia expresa a las fallas de Valencia, que es el evento social, digamos, más importante y voluminoso, pues las contaremos. De momento el presidente del Gobierno no ha dado con precisión ninguna información al respecto. Como digo, 8:50, enseguida la Comunidad de Madrid. Estaba previsto que este espacio fuera el espacio de la ventana exterior de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahagún, pero, en fin, la urgencia de la antena manda una emisora de radio y lo urgente era escuchar las impresiones del presidente del Gobierno y las ayudas que ha anunciado para sostener y poder soportar y aguantar por parte de la economía y de las pequeñas y medianas empresas los rigores de este coronavirus que afecta de forma tan estrecha y directa al mundo de la economía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Ocho y 8:53, noticias de Madrid con José Gilgado.
Buenas tardes, hoy es un día de más datos de aumento en el número de contagiados y en el que Madrid se acerca a los 800 afectados. Hay 21 fallecidos con la enfermedad, que no por la enfermedad. Son personas de todas las condiciones con complicaciones de salud previas. Son los datos del día antes de las medidas excepcionales. Luego hablaremos de ellas. El ayuntamiento ha tenido hoy una junta de gobierno extraordinaria con el susto en el cuerpo del positivo de Javier Ortega Smith. Se han desinfectado dependencias y los compañeros de Vox se han ido a casa a teletrabajar. Mar García. El ayuntamiento ha decidido, entre otras cosas, hoy el cierre de los centros culturales, los teatros y las actividades.
Sí, entra todo dentro de un paquete de medidas extraordinarias que se va a aplicar, apuntamos la fecha, a partir de este jueves, con un límite temporal, son 15 días, hasta el 26 de marzo. Madrid cierra todos sus teatros municipales y centros culturales 32 bibliotecas y el planetario, y aplazada también la media maratón hasta el otoño. Se garantiza también la conciliación laboral con flexibilidad de horario para los más de 37.000 empleados por el cierre de los coles a partir de mañana. Aún así, con todo esto, el mensaje del alcalde José Luis Martínez Almeida, con todo, es de tranquilidad.
Combinar la necesaria garantía en la prestación de los servicios públicos esenciales del Ayuntamiento de Madrid, garantía de prestación de servicios que nosotros queremos transmitir a los madrileños, pero en segundo término también la necesaria protección y prevención de las medidas de contagio, las medidas sobre contagio que se pudieran producir en la ciudad de Madrid.
Contundente la vicealcaldesa Begoña Villacís ante la alarma creada en los supermercados. El abastecimiento de esta ciudad está garantizado con Mercamadrid.
Absolutamente garantizado el suministro, no va a haber problemas. Ya lo adelantamos, de aprovisionamiento, vamos a seguir comiendo lo mismo todos los días, así que lo que almacenemos hoy pues lo tenemos que gastar antes o después, pero el suministro en una ciudad como Madrid, gracias a Mercamadrid, está absolutamente garantizado.
Y garantizada también la alimentación a niños y mayores que tengan centros y escuelas cerradas con catering a domicilio. Se van a desinfectar los autobuses de la EMT todos los días, los centros para sin hogar abiertos pero con protocolo de actuación. Y se pide, y esto es lo importante, al Gobierno de Sánchez, flexibilidad en la regla del gasto. Se quiere hacer frente a la crisis y a los gastos del coronavirus con el superávit que pueda tener la ciudad de Madrid.
Nos quedábamos con las palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Dice que vamos a comer exactamente igual, que no va a haber problemas de abastecimiento. Pero, sin embargo, hoy en todos los supermercados de la región se ha llamado el llamado efecto papel higiénico. Todos los súper de barrio han amanecido con cola antes de abrir y ha habido filas durante todo el día.
La cola, la gran cola que hay, la cantidad de productos que están a la venta y todo lo que la gente está llevando, parece que es la Tercera Guerra Mundial.
La alarma no ha hecho más que crecer, como las esperas, pero entre los productos, latas de conserva, frutas y verduras, uno era el más demandado.
No había nada de papel de papel higiénico. O sea, lo que más me ha sorprendido es que el papel, bueno, nos lo estamos llevando a kilos. O sea, productos frescos tampoco hay demasiado, una cola de 1 hora y 20...
Es sorprendente. Descubrimos que una de las preocupaciones de todos nosotros en caso de desabastecimiento es quedarnos sin papel del baño. Toda una metáfora de la situación. No necesita explicaciones la metáfora, pero en el súper encontramos una teoría para prácticamente todo.
A ver, yo creo que cualquier español tiene en su casa, en el armario y en el congelador, víveres por lo menos para una semana y pico, porque somos muy, muy de guardar todos. Entonces, pero de todas maneras, pues claro, determinadas cosas como el papel higiénico, que vas más al día por aquello de que te abulta mucho, pues a mí sí que me ha preocupado.
La jornada ha sido de nervios, entre choques de carros, quién da la vez y protestas por la ausencia de cajas rápidas. Los empleados de estos centros repetían una y otra vez que cada mañana vuelven a llenar las estanterías, pero no ha habido manera de frenar la furia compradora.
Sorprendente de todo es que había tanta gente y la cola se... Es una cola para toda la caja, entonces la gente se pelea. Cuando llega ya cerca de la caja, la gente ya empieza a pelear.
Tal vez lo que hayamos visto hoy no responda nada más que a la necesidad que tenemos de hacer algo, lo que sea, pero algo frente a esta alarma global. No van a faltar productos, no al menos durante las próximas semanas. Faltan menos de 12 horas para que suene el despertador de muchas casas, con una diferencia en la rutina. Los niños se quedan, pero ¿con quién se quedan?
Es un problema para muchísimas familias, sobre todo para aquellas que tienen niños que, por ejemplo, no se pueden quedar solos, ¿no? Los míos tienen una edad ya, son preadolescentes y unas horas al día se podrían quedar solos.
Es un poco traumático, ¿no? Tienes que recolocar la vida en un día y durante 14 días.
Ahí es donde se da una paradoja. Los niños que se quedan pueden ser portadores asintomáticos y solo pueden quedarse con la población de riesgo, los abuelos, a los que se pide casi un gesto heroico porque el coronavirus en ellos puede ser mortal.
Si no van al colegio, tengo que estar yo. Niños, ya se lo dije yo el otro día, si alguno de vosotros toséis y salís de la habitación, procurad que antes de toser taparos y iros más lejos. Ellos ya eso lo saben. Nos apañaremos así.
Y nos detenemos en la llamada de atención que hace UGT por los ERES o los ERTES que se están conociendo a raíz del coronavirus. Hoy, por ejemplo, ha habido varios en empresas de catering en colegios. El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, pide ayudas para los más afectados.
Todas las medidas que puedan ofrecer, pues que las hagan. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero creo que se nos está yendo un poquito de las manos.
Me parece muy bien, me parece lo más lógico.
Hombre, pues
con todo lo que está viendo y con todo el revuelo que está viendo, me parece una medida bastante correcta.
Lo que escuchábamos es la opinión de los madrileños, porque les van a desinfectar el metro prácticamente a diario. Es uno de los focos de atención, porque se quieren impedir aglomeraciones de personal, pero en el metro hay mucha gente. Sí que vamos a escuchar ahora a UGT Madrid y lo que pide para los ERES y ERTES en la comunidad por el coronavirus.
Sí, tampoco queremos, y vamos a estar vigilantes, de que haya empresas que quieran aprovechar de hacer ERES para quedarse sin plantillas, sin ninguna necesidad. Entendemos que en algunas empresas estén haciendo ERTES, porque es una cuestión de días, pero tampoco queremos que esos trabajadores pierdan el paro por el ERTE.
Cierran un montón de cosas, Félix, entre ellos los musicales. Se suspenden las sesiones del Rey León y Anastasia, los dos más concurridos de Madrid.
Bueno, pues esta es la última hora también en Madrid. Su comunidad, a partir de las 9, resumen de noticias, y enseguida Rodrigo de Pablo, y también el coronavirus y los deportes, claro, especialmente el fútbol, el básquet y otras actividades.